compañero en la tribulación. Tenía planeado cubrir hasta el verso 20 el día de hoy, pero cuando estaba estudiando el texto no pude salir del verso 9. Tenía que trabajar en ese verso, tenía que mirar más lo que Juan está diciendo en el verso 9 y quedarme un tiempo más allí, y creo que amerita que lo estudiemos. Vamos a leer hasta el verso 11, pero nos vamos a regresar al 9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Señor, oramos pidiéndote entendimiento en lo que vamos a estudiar ahora, que me ayudes a mí, Señor, a estar bajo la autoridad de tu palabra y ser fiel a lo que el texto nos presenta aquí, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Juan, en el principio del libro, hace la presentación del Apocalipsis como la revelación de Jesucristo y llama a los creyentes a que participen de la bienaventuranza de leer, escuchar y guardar las palabras de este libro. Luego presenta el mensaje de parte de la Trinidad, son los mensajes que ya hemos visto, el amor de Cristo por los suyos, cuando declara lo que el Señor ha hecho a nuestro favor, haciéndonos reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Luego anuncia la venida inminente del Señor y presenta este como su tesis o como su tema central de todo el mensaje del libro. Profetiza el lamento de las naciones y del pueblo judío cuando se cumple el evento del regreso del Señor Jesucristo, que marca el fin de todo el plan redentor de Dios para la humanidad. Y al final de esa porción de la introducción concluye con las palabras de Dios: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y hoy continuamos con las palabras de Juan cuando empieza a hablar acerca de sí mismo y describe primero cuál es la condición en que él se encuentra, en dónde está y qué es lo que está pasando con su vida cuando él recibe esta revelación. Y es cuando dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino. En el Evangelio de Juan, el apóstol Juan se identifica como el discípulo que el Señor amaba. Luego en sus dos epístolas, sus tres epístolas, primera, segunda y tercera, pero en segunda y en tercera de Juan, él se presenta como el anciano. Pero aquí en Apocalipsis su presentación es bien diferente. Juan no se presenta ni como apóstol, ni como anciano, ni como maestro. Simplemente dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Dios ha hecho una obra magnífica en el corazón de este hombre, y a este punto está identificándose igual con todos los demás, como uno nada más que está transmitiendo un mensaje que la iglesia necesita escuchar. No como un apóstol. Cuando un apóstol escribe, lo que el apóstol dice tiene la misma autoridad que las palabras del Señor Jesucristo, porque es la autoridad que Dios le ha dado a un apóstol. Por esa razón no hay apóstoles. Hoy en día cualquiera que se llame apóstol es falso. Pero Pablo aquí no habla como apóstol, habla como un hermano, como un compañero en la tribulación. Para el tiempo que Juan escribió este libro, más o menos en el año 90, 92, después del Señor Jesucristo, el cristianismo en Roma era considerado como algo detestable por los romanos. Eran odiados, era considerado como una secta que podía provocar un peligro de desestabilidad política y religiosa en el Imperio Romano. Y oficialmente ya eran perseguidos, ya habían leyes contra ellos, ya estaba desatada la persecución contra el pueblo del Señor. La hostilidad de los inconversos contra la iglesia del Señor no es solamente como se ve allí en el libro de Apocalipsis, en el tiempo de la iglesia primitiva, pero se ha manifestado a través de la historia. Se ha manifestado de muchas maneras contra los creyentes. Y la razón es porque el hombre natural no quiere la verdad de Dios. Y el creyente habla de la verdad de Dios. Efesios 2 declara que todos los que están perdidos son por naturaleza hijos de la ira de Dios, enemigos de Dios, obedientes al diablo, siguiendo los deseos de su propia pecaminosidad. Entonces la palabra del Señor, cuando es predicada como es luz, es rechazada por los hombres porque prefieren la oscuridad donde sus hechos no son expuestos. Y hay persecución contra la iglesia del Señor. No hay tal cosa. La razón por la que estoy haciendo esto es porque Juan dice compañero en la tribulación. Juan está hablando del sufrimiento que hay en su vida, del sufrimiento que hay en la iglesia. Y quiero pensar hoy en día cómo es para nosotros. Y no hay tal cosa para nosotros como tener en el mundo amigos del evangelio entre los mundanos. No hay tal cosa. Pablo dice en Romanos 3:10 que no hay nadie que busque a Dios. Todos a una se desviaron. Todos. El cristianismo está en conflicto con el mundo y el mundo está en conflicto contra el cristianismo. El verdadero cristianismo, porque la palabra cristiano hoy en día ha perdido mucho su significado. Y yo me pregunto, ¿por qué algunas iglesias alcanzan tantísima gente y con tanta facilidad hoy en día? Dios puede hacer eso, pero parece que no es la norma. Y lo que concluyo es que se está presentando un evangelio que es falso, un evangelio que apacigua la maldad del corazón del hombre. Los engañan abriéndoles una puerta falsa para que entren en un reino falso, con un mensaje falso. Y por eso no hay hostilidad. Al contrario, hay interés. Pero cuando se presenta el evangelio verdadero, como lo hacía la iglesia primitiva, como lo estaba haciendo Juan, entonces se genera fricción, hay rechazo, hay hostilidad contra la palabra de Dios. Obviamente hay casos extremos, hay casos que no son tan extremos. No quiero generalizar. El libro de los Hechos registra, si usted lee el libro de los Hechos, que es cuando comenzó la iglesia del Señor, capítulo tras capítulo tras capítulo, está Pedro predicando, está Pablo predicando, persecución, persecución, persecución. Una palabra clave en el libro de los Hechos es persecución. ¿Por qué tanta persecución? Porque ellos están predicando el evangelio tal y como es, y se habían hecho odiados por el reino, por el imperio de los romanos. Los apóstoles nunca llegaron a ser gente popular. Los apóstoles fueron odiados y perseguidos, todos, sin excepción. Todos murieron una muerte de mártires, a excepción de Juan. En Juan 3:20, miremos una escritura donde el Señor está mostrando algo aquí a sus discípulos. Juan 3:20. Donde muestra la razón por qué hay rechazo contra el evangelio del Señor. Y por qué Juan se identifica como un compañero en la tribulación, como un compañero en la persecución, en el sufrimiento. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Nadie viene al Señor a menos que haya una intervención directa de parte del Señor en su corazón. A menos que Dios intervenga a favor del pecador, no hay manera de que el evangelio sea aceptado, a menos que se esté dando mal, a menos que se esté dando un mal mensaje. Las palabras que Juan escribió en el libro de Apocalipsis tienen entonces un gran significado, porque era la norma para la mayoría de los cristianos de su época el sufrir por causa del evangelio. El Señor mismo le había dicho a sus discípulos que en él tendrían paz, pero no en el mundo. Mire Juan 16, verso 33. Juan 16, verso 33. El Señor está hablando aquí con sus discípulos acerca de la paz que Él les da. En Cristo hay paz, pero no en el mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué tendremos en el mundo de acuerdo a la promesa del Señor? Aflicción. La tribulación y el reino son entonces parte del patrón que el Mesías presenta. Lucas 24, 26, miren lo que dice. Lucas 24, 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? En Isaías es presentado el Señor Jesucristo como varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Y lo que el Señor nos promete a sus seguidores es lo mismo, sufrimiento, dolores aquí en la vida. ¿Por qué? Porque no cabemos en el sistema del mundo. No hay cabida para nosotros, no hay cabida para la iglesia. Mire, así que estar en Cristo es experimentar sufrimiento aquí y ahora. Y al mismo tiempo, sabiendo que compartiremos la gloria futura, la promesa del Señor cuando Él venga por su iglesia. Y dice el apóstol Juan, regresando allí al capítulo 1 de Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. La palabra paciencia, cuando es usada en el Nuevo Testamento, no se refiere a una actitud de estar sentado haciendo nada a ver qué pasa. Es una actitud de estar activo, de estarse preparando porque se está esperando algo que viene. Es una, la manera como se puede traducir cuando dicen la paciencia de Cristo es en la paciencia perseverante que tenemos en Jesucristo. Pedro habla de esta perseverancia. Mire, primera de Pedro 1, versos 3 al 5. Primera de Pedro 1, versos 3 al 5. Juan ha sufrido bastante en su vida. Está en lo máximo de su sufrimiento en la isla de Patmos. Y habla de la paciencia en el Señor Jesucristo. Y esto lo describe Pedro aquí. Pedro, un hombre que fue muy impulsivo. Un hombre que negó al Señor. Fue zarandeado por Satanás. El Señor le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte o zarandear a los discípulos. Pero yo he orado para que tu fe no falte. Y él niega al Señor, pero después se arrepiente. Pedro es el único, cuando van en la barca y ven al Señor caminando en el agua, que dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine en el agua. Se sale de la barca, camina en el agua, se hunde, ahí lo tiene que rescatar el Señor. Pedro es el único que le dice al Señor, cuando el Señor habla de su muerte, Señor, aunque tenga que morir por ti, pero no te voy a dejar, yo voy a pelear por ti. El Señor le dice, no, Pedro, tú me vas a negar. Pedro es el único de los discípulos que cuando vienen a arrestar al Señor saca su espada y le corta la oreja a uno de los siervos del sacerdote. Pero era el hombre que hacía todas estas cosas así rápidas y como locas y como explosivas. Y escribe aquí en Primera de Pedro acerca de lo que es la perseverancia. Bendito el Dios y Padre, verso 3, de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esperanza, esperanza, promesa, reserva, herencia, según su grande misericordia, según somos guardados por el poder de Dios. Por eso es que Juan, cuando habla de la paciencia del Señor Jesucristo, como copartícipe con las iglesias de Asia Menor, se está refiriendo a una paciencia que es esforzada, a un tiempo de paciencia que es en preparación, en esperanza de la venida del Señor y dando frutos en su vida. ¿Por qué? Por la misericordia del Señor que los guarda en la fe. Segunda de Pedro 3:14. Allí avance un poquito, llegamos a segunda de Pedro 3:14, después de que Pedro habla de la destrucción del mundo por fuego, después de que habla del juicio que viene, miren lo que dice a los creyentes, 3:14, por lo cual, oh amados, y eso es lo mismo que Juan está hablando de la venida del Señor, por lo cual, oh amados, estando en espera, esto es paciencia, Espera, en espera de estas cosas, ¿cómo se ejercita la paciencia? Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces habla de diligencia, habla de estarnos moviendo constantemente, creciendo en la fe, ejercitando nuestra fe, sirviéndole al Señor en todo lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Y ahí regresemos al capítulo 1 de Apocalipsis, verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Pablo está en la isla de Patmos, está exiliado. Estaba mirando en la internet si encontraba información de la isla de Patmos y ahí está en Grecia. Es una isla muy rocosa, tiene unos 66 kilómetros de playa. Solamente hay dos pueblitos en la isla ahora. Y entonces era un sitio de reclusión, un sitio donde abandonaban allí a los que estaban exiliados. Y Juan fue exiliado allí. ¿Por qué? Por su fidelidad, por su perseverancia en la fe. Y estaba coronado al punto máximo del sufrimiento. ¿Por qué? Porque fue fiel al Señor. Miren, hermanos, por eso me quiero tomar el tiempo. Qué diferente al mensaje que la mayoría están dando hoy en día. Qué diferente a los que se quieren llamar según apóstoles. Y Pablo habla de eso en el libro de Corintios. Lo vamos a mirar más adelante, segunda de Corintios. Que tienen fama, que tienen renombre, que tienen dinero, que tienen gloria aquí en la tierra. ¿Cuál es la gloria de que le sirve al Señor aquí en la tierra, de acuerdo a las Escrituras? Es el sufrimiento. Si usted decide servirle al Señor de todo su corazón, usted y yo, y usted se dedica a predicar el Evangelio sin falta todos los días, si usted sale a tocar las puertas de sus vecinos y les dice de la venida del Señor Jesucristo, de la necesidad de que se arrepientan porque la ira de Dios está contra ellos, si usted va a los parques a buscar a personas que necesitan escuchar el Evangelio, si donde quiera que usted se pregunta, ¿cómo puedo aquí, ahora, en donde estoy, compartir el Evangelio? Si usted empieza a moverse, a disponerse en ese sentido, usted va a experimentar sufrimiento, usted va a experimentar rechazo. Yo creo que la razón principal por la que la mayoría de los creyentes no quieren evangelizar es esa: temor al rechazo, temor al sufrimiento, temor al dolor, porque hemos escuchado un evangelio equivocado a veces. Porque dice la palabra aquí es que Juan está en la gloria de su ministerio. Juan está en lo más próspero de su ministerio. ¿Y dónde está? En una isla, abandonado, solo, haciendo trabajos forzados, un hombre ya de mucha edad, separado de su iglesia, de sus hermanos. Esa es la gloria de un apóstol. Esa es la gloria de uno que es llamado por el Señor a tener mucha influencia en su iglesia, como lo fueron los apóstoles. Esa es la verdadera gloria que nos presenta la palabra, y Juan la está experimentando en ese momento. ¿Qué estaba pasando en el Imperio Romano? Los emperadores en el Imperio Romano se declaraban como dioses. El emperador, en el tiempo en que Juan era apóstol, demandaba que todos los ciudadanos del reino lo adoraran a él. ¿Y qué era lo que tenían que hacer? Cada año, cada persona tenía que ir con el procónsul, con uno que era gobernador, y delante de él había una estatua, y ellos tenían que quemar incienso delante de esa estatua, que era la estatua del emperador. Y le decían, por el bien de Roma, tienes que hacerlo. Hay una película que tienen los niños, de un personaje que se llama Perpetua, una mujer que vivió en el año 205, por allá, de muy alta categoría social en Roma. Su papá creo que era un senador en Roma. Ella conoce del Señor. Y esta mujer es llevada, tenía un bebé de brazos, es llevada frente al emperador, frente al procónsul. Y le dicen, qué mal incienso, al cabo que es un poquito nada más. Y es tentada, hazlo nomás como de mentiras. Tú pretendes que lo estás quemando, al cabo ellos te van a perdonar tu vida si lo haces. Ella dice, no. Y en ese entonces declarar, yo soy cristiano, era la muerte. Ella dice, no, yo soy cristiana. Prefiere perder a su hijo, Prefiere perder a su papá, a su mamá y a sus hermanos por no negar el nombre del Señor. Es lo que el Señor dice. ¿Quién es aquel que me ama? Si no me ama más que a su padre y a su madre, y a su hermano y a su hermana y a sus hijos, no es digno de seguirme. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la encontrará, la ganará para siempre. Es lo que esta mujer hizo. Y ella y sus amigos y su pastor fueron llevados a la arena para que fueran matados por las fieras. Finalmente los mataron con la espada. Esa es la gloria del creyente, sufrir por el Señor y considerar el sufrimiento como algo que es razón para gozarnos en el Señor. Ahora no me malentienda, yo no estoy hablando de ir a buscar pleitos allá afuera, o empezar a alegar a la gente nomás para que nos golpeen, no se trata de eso. Tenemos que mostrar amor y compasión y la misericordia del Señor y entregar el mensaje tal como está escrito, pero obviamente va a traer problemas. Un cristiano que no tiene problemas con nadie del mundo es un mundano disfrazado de cristiano. Eso es todo. Porque nos trae problemas. A Juan le trajo muchos problemas. La iglesia oficialmente estaba siendo perseguida. La declaración que tenían que hacer era César Curios. César es Señor. Pero los cristianos decían no. No podemos decir eso. Ellos decían Jesús ho Curios. Jesús es el Señor. Y eso les costaba la cabeza. Eran lanzados para ser comidos por las bestias, eran pasados por la espada, eran puestos en estacas por Nerón, uno de los emperadores más perversos, donde los prendían con brea, los bañaban con brea, los prendían como antorchas para iluminar el lugar por donde él iba caminando. Los cristianos eran el espectáculo del Imperio Romano. La primera iglesia, la iglesia bebita, la iglesia comenzando a caminar. Y Juan, cuando está ministrando a las iglesias en Asia Menor, ya Pablo ha muerto. Y Juan el que quedó encargado. Juan amaba esas iglesias. Juan en sus epístolas dice, hijitos míos, los trata como a sus niños, como una gallina a sus pollitos. Y le está escribiendo y le dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Saber del futuro, hermanos, lo que el Señor está revelando aquí en el libro de Apocalipsis, trae tantísimo ánimo y fortaleza a la iglesia del Señor. Y nosotros no estamos como estaban ellos, aunque no estamos lejos de la persecución. Mire el apóstol Pablo en 2 Corintios 11, 23 al 30, presenta su resumen. Yo sé que a veces yo he tocado este tema y he repetido estas escrituras, pero creo que tengo la necesidad de volver allí. El texto me lo dice. 2 Corintios 11, verso 23 al 30, Pablo está defendiendo su ministerio. Se han levantado muchos falsos apóstoles que están adquiriendo fama entre la iglesia del Señor. Y él está hablando, mire la vida de un verdadero apóstol, aquí está descrita. Así que esos que usted ve por ahí que se llaman apóstoles, si usted ve televisión, nomás apáguelo. Y si oye la radio y sale uno de esos, apáguela, no pierda su tiempo. Esa gente solamente está ahí para robar y para engañar al pueblo del Señor. Son lobos vestidos de ovejas. 2 Corintios 11, 23 al 30 dice, son ministros de Cristo. Él se está comparando con estos que según se quieren llamar apóstoles. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco. Hablo yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. No hay nada más en que gloriarse, más que en su debilidad, y considerar su sufrimiento como un privilegio de participar en los sufrimientos del Señor Jesucristo. Está la vida de un apóstol. En Gálatas 5:11, miren lo que dice. Pablo aquí hace una distinción tremenda en Gálatas 5:11, cuando habla de la cruz. Ya lo vimos en predicaciones anteriores, en la serie de Gálatas, ahí está. Pero miren el verso 11. Pablo está aquí denunciando a los falsos judaizantes que quieren confundir a la iglesia del Señor. Y el centro de la razón por la cual los judaizantes quieren engañar a la iglesia del Señor, el centro de la razón por la que hoy tenemos falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros, falsos evangelistas, aquí está descrito en este verso. Y tiene que ver meramente con la cruz del Señor Jesucristo. Y dice Pablo: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, es decir, está hablando de la ley que quieren imponer sobre los creyentes, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¿Qué están haciendo los que tienen sus movimientos de seeker sensitive? ¿Qué están haciendo los que están arreglando sus servicios para que los cantos no sean para la iglesia cantándole al Señor, sino para una audiencia mundana que se sienta bien porque suena bien, porque suena bonito, porque tiene una buena tonada? Ellos quitaron el tropiezo de la cruz. Exactamente lo que se ha hecho, quitar el tropiezo de la cruz. Juan, el apóstol Juan, sufrió porque la cruz vino a ser un tropiezo. ¿En qué sentido un tropiezo? Porque cuando se predica la cruz, se tiene que predicar de la maldad y la perversidad del corazón del hombre. Y se le tiene que decir al hombre o a la mujer que se le predica en su cara, que es un perverso, es una perversa, con la escritura, no con estas palabras. Yo lo estoy usando aquí porque estoy hablando con la iglesia. Pero decirle: tu corazón es culpable frente a la ley de Dios y la ley de Dios te condena, y mereces la muerte, a menos que te arrepientas y vengas al Señor Jesucristo. La salvación no se presenta, o el mensaje no se predica para el beneficio del oyente. Se predica con el propósito de glorificar al Señor. El beneficio del oyente es una consecuencia de entrar en la salvación, pero no es lo que se ofrece primariamente. Se enfoca en la gloria y en la honra del Señor. Juan vivió una vida enfocado en honrar y glorificar al Señor, no en buscar su propio bien. A él le costó el exilio en esta isla remota, y allí, estando en la cumbre de su ministerio, participando de los sufrimientos de Cristo, privado de su libertad, haciendo trabajos forzados, estaba solo, lejos de sus seres queridos, separado de los hermanos en la fe. Es allí, en la cúspide del sufrimiento, donde el Señor le muestra la revelación más impresionante que cualquier profeta jamás haya recibido acerca del futuro de las naciones y el fin de los tiempos para toda la humanidad. Esos que proclaman tener revelaciones hoy en día solamente están proclamando grandeza para sí mismos y quitando el tropiezo de la cruz. ¡Ay de ellos! Porque mayor condenación recibirán. Y Juan, cuando recibe esta revelación, es el momento glorioso, más glorioso de su vida. Fue en el momento cuando los cielos se abrieron para que él viera la verdad. En la vida de Esteban vemos esto en el libro de los Hechos. ¿Cuál fue el momento más glorioso en la vida de Esteban? Cuando se abrieron los cielos y vio al Señor Jesucristo parado a la derecha de Dios el Padre. ¿Y qué estaba sucediendo en ese momento glorioso cuando Esteban ve al Señor Jesucristo en el cielo? Está siendo apedreado a muerte porque estaba predicándole a los judíos acerca del Cristo que murió y resucitó. Esa es la gloria que tenemos aquí en la tierra y no hay ninguna otra gloria. Esa es la popularidad que el Señor nos ofrece aquí en la tierra y ninguna otra popularidad. No se trata del nombre que podamos alcanzar, no se trata del prestigio que podamos alcanzar, no se trata de qué tanto nos aceptan los mundanos. Se trata más bien de qué tan fieles somos nosotros para llevar el Evangelio del Señor Jesucristo, para salir a evangelizar y para estar orando por discípulos. De nuevo, si yo le doy un papel en blanco a usted hoy y le pido por favor escriba los nombres de las personas que usted está discipulando. Deme su nombre, su teléfono, su dirección y cuénteme de la vida de esa persona. Muchos papeles regresarían blancos aquí. ¿Por qué? Porque el mundo nos quiere consumir pensando que lo que importa en esta vida soy yo. Pero no es así, es el reino de Dios. Juan entendió esto. Y ahorita voy a mirar acerca de la juventud de Juan para que ustedes vean lo que el Señor hizo y cómo era Juan antes de llegar aquí. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué estaba en esa isla? ¿Por qué estaba sufriendo? ¿Por qué habían intentado matarlo y se habían querido deshacer de él? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Muchas iglesias hoy en día le huyen a la palabra del Señor. Sus servicios son un show. Tienen muchos testimonios. Tienen el hermanito que canta aquí, la hermanita que canta allá, el que tocó el instrumento aquí, el que tocó el instrumento allá. Una copia de lo que sucede en el mundo, a ver quién tiene más talento. Un show. Y al final, o leamos 2, 3 versículos, porque hay que leer la Biblia. Al cabo somos una iglesia cristiana. Y la palabra del Señor no se lee. La palabra del Señor no se predica y no se enseña. La iglesia es llamada a ser un estandarte de la palabra de Dios. Los siervos del Señor somos llamados a llevar este estandarte, esta bandera. A levantar esa bandera, a declarar las verdades contenidas en ella, en la palabra del Señor. Contenidas en cada capítulo, en cada verso de la Biblia. La palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, la causa por la que Juan está en la isla de Patmos, deben ocupar un lugar tan supremo en nuestras vidas, que lo que nos identifique en cualquier lugar sea el conocimiento de la palabra del Señor y el denuedo y la disposición para dar a conocer la palabra del Señor. ¿Pero qué predomina a veces en muchas conversaciones? El color de cabello, el último corte de cabello, el último modelo de carro, los planes para el retiro. Hermanos, el Señor viene pronto. Es verdad, el Señor viene pronto. A mí me impresiona el verso 9 cuando yo pienso en la vida de Juan, lo que le está pasando, cómo está en la isla de Patmos. Lo que dice él como compañero, copartícipe en la tribulación. Él es el que Dios usó para escribir todo este libro. Por eso quise detenerme aquí con este verso 9. Para que nos miremos nosotros a la luz de la vida de Juan. Gloria a Dios por ustedes que están siendo fieles. Gloria a Dios por ustedes que doblan rodilla a diario. Gloria a Dios por ustedes que leen la Biblia constantemente y se esfuerzan en crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Gloria a Dios por ustedes que predican el Evangelio y andan buscando tener discípulos para el Señor. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor por el esfuerzo que están haciendo. Ánimo, adelante, no abandonen su esfuerzo. Y dele la mano al que no está allí. Levántelo, no lo juzgue, pero levántelo. El Señor viene pronto. Y los únicos en todo el mundo que conocen la verdad somos sus hijos. En todos los lugares donde está la iglesia del Señor, los hijos del Señor. Los inconversos no saben nada de Dios. Ellos ignoran completamente lo que se les viene encima. Ellos están tranquilos con algunos temores, pero sin saber en realidad lo que viene encima. Con ideas falsas, con mentiras. Y hay tiempo, hermanos. Tenemos tiempo todavía para decirle la verdad mientras que el Señor viene. Hay tiempo para llamarlos. Hay tiempo para presentarles el Evangelio del Señor Jesucristo. Y sea lo que sea que pase en nuestras vidas, que pase, que suceda, por causa de la palabra de Dios y del testimonio del Señor Jesucristo. Que seamos hallados así, por causa de la palabra del Señor y del testimonio del Señor Jesucristo. Juan había sido tan exitoso en su ministerio, tanto éxito había tenido Juan en su ministerio, que no es lo que llaman hoy en día éxito, que los romanos optaron por deshacerse de él al enviarlo al exilio en la isla de Patmos. Pero no sabían que Juan creía como Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No importa dónde esté, Cristo sigue siendo la razón de mi existencia. A los apóstoles, sus enemigos, para callarlos, los azotaban, como leímos ahí en 2 de Corintios. Y el resultado después de los azotes, ¿cuál era? Se gozaban, porque decían, hemos sido dignos de poder participar en los sufrimientos del Señor Jesucristo. Y como eso no funcionaba, entonces los metían a la cárcel. ¿Y qué pasaba en la cárcel? Temblaban las cárceles, eran rotas las cadenas, se arrepentían los carceleros, se salvaban todas sus familias. Venían ángeles y los sacaban de allí y más personas creían todavía. Y como la cárcel no funcionaba, entonces los amenazaban de muerte. Pero el resultado era lo que confesaba Pablo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No importa lo que el mundo quiera hacer, no se pueden deshacer de mí. No se pueden deshacer de mi testimonio. No se pueden deshacer de la obra poderosa que Dios quiere hacer a través de mi vida, decía Pablo. Así que como esto no funcionaba, decidieron exiliar al apóstol Juan para que así no tuviera contacto con los creyentes ni pudiera seguir predicando el evangelio. Pero el resultado, ¿cuál fue el resultado? Que estando en el exilio, recibió la revelación del Señor Jesucristo. El mensaje más detallado acerca del futuro regreso del Señor por su iglesia y luego juzgar a las naciones y venir a establecer su reinado terrenal. No hay manera, no existe el método, no existe el medio, no se ha levantado jamás el enemigo que pueda detener a la iglesia del Señor. No existe nada para detener la obra de Dios en su iglesia. Llevamos 2000 años que se está predicando el evangelio de Jesucristo. Han muerto millones y millones de creyentes por causa de la palabra de Dios y del testimonio del Señor Jesucristo, y todavía se sigue predicando la palabra del Señor. La muerte de esta mujer perpetua en Roma en el año 203-205 y de estos creyentes que murieron con ella no dañó para nada a la iglesia del Señor, aumentó el valor de los creyentes. Aún yo mismo viendo esa biografía, me daban ganas de llorar comparando lo que ella hizo con la vida mía y diciendo, ¿a dónde estoy? ¿Y qué necesito hacer para moverme en esta dirección? ¿Qué necesita la iglesia del Señor para verdaderamente manifestarse como la luz del mundo, como la sal de la tierra, como los que tienen el único mensaje válido para la salvación del hombre? Y créanme, hermano, nosotros no vamos mal, vamos bien. Yo los quiero animar. Yo los quiero animar, nosotros vamos bien como iglesia. Pues necesitamos movernos un poco más, obedecer más al Señor en esto que Él nos pide. En este ejemplo que nos presenta con la vida de Juan, compañero, hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia del Señor Jesucristo. Pablo dice que nadie puede llamar al Señor Jesucristo como Señor a menos que sea por el Espíritu. Usted dice, yo conozco un montón que dicen Señor Jesucristo y viven como diablos. ¿Cómo está eso? ¿Hay una contradicción así? No, Pablo está hablando del contexto en que fue escrita esa palabra. Declarar a Jesucristo como Señor era la muerte. Entonces nadie, a menos que fuera por el poder del Espíritu Santo, podía hacer semejante declaración. Porque los falsos, cuando hay peligro, se echan para atrás, cambian como el camaleón, ya no son cristianos. Pero el verdadero cristiano no le importa, nunca va a negar su fe. Esa es la fe que el Señor nos ha dado a todos nosotros. Es lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. No hay manera de detener a la iglesia del Señor. No hay manera de que el plan de Dios se detenga. No existe enemigo, no existe obstáculo que no pueda ser superado con la ayuda del Señor para el creyente. El plan de Dios se lleva a cabo a través de su iglesia. Usted y yo somos llamados a predicar el evangelio, las buenas nuevas de la salvación a toda criatura. Somos llamados a ser discípulos en todas las naciones de la tierra. Somos llamados a sufrir por causa de la palabra de Dios y el testimonio del Señor Jesucristo. Regresando en el tiempo en relación con la vida de Juan, El Señor lo llamó a ser su discípulo cuando era muy joven. Miren Marcos 1, versos 19 al 20. Estoy predicando al revés, hablando de dónde terminó la vida de Juan y ahorita mirando dónde comenzó la vida de Juan, su caminar con el Señor. Marcos 1, versos 19 al 20. Pasando de allí un poco más adelante, está narrando acerca del Señor Jesucristo, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Juan era un pescador y estaba ocupado en sus negocios cuando el Señor lo llamó. Era un hombre muy joven. En Lucas 9, versos 54 al 56. Si usted piensa que la obra del Señor en su vida concluye donde usted está, déjeme decirle que no. Usted está en un proceso de formación. Usted está en un proceso de crecimiento. Y el Señor lo va a llevar hasta momentos muy gloriosos en su fe, para que Él sea honrado. Lucas 9, versos 54 al 56. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Los samaritanos no quisieron atender al Señor y esto le dijeron: Señor, mandamos, oramos para que descienda fuego y los consuma. Querían matar a los samaritanos. Y el Señor les dice en el verso que continúa, 55 y 56. Entonces, volviéndose, Él le respondió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Este es Juan. Este es Juan que está en Patmos cuando era joven. Pensaba: los que se oponen al Evangelio hay que matarlos, Señor. Envía fuego del suelo, consúmelos. Hay una obra que el Señor está haciendo en el corazón de este hombre. En Mateo 20:20, mire lo que hace Juan, el discípulo amado. Y en esta escritura que vamos a leer, el Señor Jesucristo ha estado hablando de su muerte. En el Evangelio de Lucas está hablando de su muerte. En el Evangelio de Mateo está hablando de lo que hacen estos discípulos. Y el Señor anuncia su muerte en los versos anteriores. Y la mamá de ellos es la que se acerca al Señor Jesucristo. Las mamás siempre son tan queridas. Las mamás siempre quieren lo mejor para sus hijos, ¿cierto? Y mira lo que está haciendo esta mamá aquí por sus hijos. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Son mis hijos. Muestra predilección por ellos. Mira, son mis hijos. Son Juan y Zebedeo. Permite que se sienten en el lugar más privilegiado en tu reino. Y Juan y Zebedeo no son inocentes en lo que está sucediendo aquí. Y en los versos anteriores, si usted se fija, mire lo que dice, versos 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. El Señor Jesús está diciendo: Me van a matar. Me van a azotar, me van a escupir en el rostro. Mis enemigos se levantarán contra mí y me van a crucificar. Y la respuesta de Juan y Zebedeo con su mamá es: Señor, ¿nos puedes dar un lugar especial allá en el reino? Y dice: ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Dónde está el corazón de esta gente? Este es Juan. Este es Juan de Apocalipsis. Un hombre ambicioso, un hombre egoísta, un hombre explosivo en sus reacciones, un hombre que no estaba dispuesto a morir por el Evangelio, pero aún matar a otros que se opusieran al mensaje del Evangelio. Miren Juan 13:23, cómo el Señor sigue obrando en la vida de este hombre. La cercanía del Señor, la manifestación del Señor en la vida de un hombre transforma su corazón, transforma su vida. Juan 13:23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Este es Juan. Este es el que estaba pidiendo un lugar de privilegio. Este es el que estaba explotando, pidiendo que mataran a los que no escuchaban el mensaje. Está pegado al pecho del Señor, escuchando seguramente el latido del corazón del Señor, cerca del Señor, amando a su Señor. De un joven impetuoso, indisciplinado, ambicioso, el Señor hizo un hombre dedicado, fuerte en su fe y en su testimonio, dispuesto a sufrir por su Señor, fiel a la iglesia y comprometido hasta la muerte. Y su declaración aquí en Apocalipsis, que su última declaración de él mismo es: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia del Señor Jesucristo. Un hombre completamente humillado ante la soberanía del Señor Jesucristo y maravillado ante el hecho de que se le ha permitido ver semejante revelación, transformado completamente por el poder del Señor. El Señor ha comenzado una obra en usted y en mí, y Él la perfeccionará hasta el día de su regreso. Estoy seguro que ustedes, los que están en Cristo, un día estarán sufriendo por el Evangelio. Estoy seguro que esta nación se va a hacer más y más intolerante contra el cristianismo. Ayer nomás veían las noticias, dos mujeres lesbianas que se están casando. Está en primera plana. Es lo que el mundo exalta ahora como lo mejor, como lo admirable, y cualquiera que comente algo en contra de eso, como hizo un maestro en Facebook, comentó del asco que le da a él eso. Su comentario personal lo están demandando ahora. Hay hostilidad contra el cristianismo, hay leyes puestas contra el cristianismo. Sí hay persecución a nivel legal en Estados Unidos. Y esta obra que el Señor hizo en Juan, Él está haciendo en usted, la está haciendo en mí. ¿Y sabe qué? Déjeme le diga algo. Nada ni nadie puede detener la obra que el Señor comenzó en nosotros. Nada la va a detener. Si el Señor nos tiene que quebrar, nos va a quebrar, pero nos va a usar como Él ha decidido hacerlo. ¿Y sabe qué? Como Perpetua, frente a la muerte, ella no tenía temor a la muerte. Su temor era fallarle al Señor. Su temor era negar al Señor Jesucristo como el dueño, como el absoluto dueño de su vida, como el único que es Dios, como el único que es digno de ser adorado. Ese era su temor. Y ese es el temor que crece cada vez más y más en el corazón del creyente, de fallarle al Señor. Ese es el temor más grande de nuestro corazón, el temor al Señor. No miedo a Él, el temor a Él, el temor a fallarle a Él. El Señor ha comenzado esa obra, Él la perfeccionará hasta el día de su regreso. Mientras tanto, sea fiel, esfuércese, sea disciplinado, dedíquese a la propagación del Evangelio del Señor Jesucristo. El Señor viene pronto, hermanos. Esté seguro que el Señor regresa pronto y que hay que entregar este mensaje de la salvación. Hay que hacer discípulos, ore por esos discípulos. Hay que vivir en santidad apresurándonos para su venida. Y venga lo que venga, hermanos, estamos en las manos del Señor, de Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Gloria a Dios. Vamos a cerrar aquí, vamos a orar juntos, los invito a poner.